Detector de mentiras.
Esta semana era inevitable bucear en la historia del espionaje para intentar aportar algunos datos curiosos e importantes sobre Santiago Carrillo y su relación con la actual democracia española. Tras la Guerra Civil y mientras Franco vivía, el líder del Partido Comunista fue uno de los enemigos directos del régimen, algo en lo que, por cierto, no compartieron desdicha con los socialistas de la época. Los comunistas eran el demonio, y así se les hacía frente. Desde el exilio, Carrillo no tenía que soportar la presión directa que sí sufrían los militantes comunistas en el interior por parte de los servicios de información del régimen. Esta persecución salvaje es bastante conocida, pero lo es mucho menos el servicio secreto, el mini servicio secreto, que Carrillo montó para saber lo que ocurría en el interior de España. Desde Moscú y París, donde residían la mayor parte de sus dirigentes, lo que más les interesaba tras la guerra era la situación de sus militantes perseguidos por los franquistas. Inicialmente la información se la envían los maquis y poco a poco, con escasa organización, se abre un canal con informaciones procedentes de los soldados comunistas que ocultan, claro está, a sus mandos del ejército cuál es su auténtica ideología. En esos duros años tras la Segunda Guerra Mundial, el canal más habitual de información entre los que estaban fuera y los que aguantaban dentro eran las radios clandestinas y la llamada Radio España Independiente. La información que circulaba por esa vía era la que ocultaban los medios de comunicación controlados férreamente por el franquismo y las noticias de detenciones o de movimientos de tropas para dar caza a los comunistas. La emisora llegó a alertar de un ataque militar contra un grupo guerrillero en Asturias, detallando el día exacto en que iba a tener lugar. Obviamente, la Guardia Civil se enteró y canceló la operación. En la clandestinidad, Carrillo tuvo que montar algunas actividades propias de los servicios de información. En concreto, en París disponían de un militante del PC llamado Domingo Malagón, que era un experto en falsificaciones de todo tipo. Malagón fue un personaje clave para permitir durante el franquismo a los dirigentes comunistas la facilidad para moverse por Europa y también, y esto era lo importante, por España. Con unos medios artesanales rudimentarios que le exigían mucha pericia, estuvo decenas de años falsificando documentación sin que nadie, absolutamente nadie, le descubriera. Suya fue la documentación falsa que permitió a Carrillo vivir en la clandestinidad tantos y tantos años. En París lo hizo bajo la identidad de Monsieur Giscard, la que dispuso no solo de pasaportes, sino de diversos papeles también falsificados. En Aragón también elaboró otros pasaportes para Carrillo, entre ellos uno a nombre de Simón Garnica. En la fotografía que se hizo el dirigente comunista, para cambiar su aspecto y que no fuera reconocido por la policía española, le colocaron una peluca, que años después se haría famosa con motivo de su detención en España. Hay que tener claro que la KGB nunca compartió información esencial sobre España con Carrillo. Ambos llevaron guerras paralelas, aunque es cierto que las acciones del espionaje ruso en los años del franquismo ayudaron al PC cuando promovían purgas contra los comunistas que se salían de la doctrina oficial del Kremlin. Una vez que Carrillo se instaló en España y el PC fue legalizado, todavía siguió funcionando unos años ese recibido miniservicio de información de la época de la dictadura. De hecho, Carrillo se dirigió en varias ocasiones al presidente Suárez para contarle movimientos de militares ultraderechistas contra él o reuniones de golpistas. Suárez, Bruno, le pidió que dejara a los servicios secretos hacer su trabajo y finalmente Carrillo disolvió a esos soldados comunistas empeñados en informarle, aunque la verdad, con bastante poca calidad, de lo que pasaba en los cuarteles.